en el día de hoy, que tenemos su estatua que nos la prestaron las monjas carmelitas del monasterio de la Santísima Trinidad. Tenemos también una reliquia que al final la vamos a imponer a todos ustedes. Vamos a orar por ustedes. La reliquia es un pedacito del corazón de ella. Así que vamos al final vamos a orar por todo. Una de, para mí, no es porque sea patrona de mi pueblo, pero es pues la patrona del pueblo mío. Hasta ahora debe estar andando la misa. Ya la procesión era a las 6 y a las 8 era la misa. Para mí, uno de los personajes más grandes que ha dado la iglesia después de la Virgen María. Sinceramente. Y el que conoce la espiritualidad de Santa Teresa sabe que no ha habido en el mundo, después de la Virgen María y los apóstoles, alguien que haya tenido una relación con Cristo de tú a tú como la tuvo Santa Teresa. O sea, una mujer de, como decía un contemporáneo de ella, que vivía endiosada, o sea, que vivía metida en Dios. Trataba con Dios de tú a tú. Y al mismo tiempo una mujer que trataba con Dios de tú a tú, y una mujer muy, muy práctica, una mujer de una inteligencia que captaba todas las cosas y un sentido de las cosas prácticas. Por eso decía que Teresa con dinero y con el poder de Dios es una potencia. Por eso era una mujer muy, muy, muy dada a las cosas. Ella que tenía grandes visiones de Dios y que tenía éxtasis y que se elevaba de la tierra en oración un metro y las monjas la veían. Cuando una novicia fue a decirle que había visto a la Virgen María, le dijo que fuera a la cocina y que le dieran sopa, que lo que tenía era debilidad. O sea, una mujer al mismo tiempo muy y de un sentido del humor espectacular. Aparte de que escribió uno de los libros más profundos, como Las Moradas Interiores, una mujer de un sentido del humor tremendo. Hay que leer la historia de ella para ver el sentido del humor que tenía. Y no sé si ustedes han visto la serie esa magistral de Concha Velasco, que la ponen mucho en EWTN. Esa serie de Concha Velasco sobre Santa Teresa es una joya, es una verdad. Yo no me canso, yo la he visto 15 o 16 veces y no me canso de mirarla. O sea que yo lo recomiendo, si no, eso lo venden en CD, en Las Paulinas y la está también en el internet, que es la vida de Santa Teresa por la televisión española hecha por Concha Velasco, que es la mejor versión que se ha hecho de la vida de la santa. Y una mujer que de pelo, como dijo el... Cuando le preguntaron al nuncio apostólico en España en esa época que quién era Teresa de Jesús, el nuncio apostólico la definió con dos frases, dijo, monja contumaz y andariega. O sea, monja que tenía la cabeza dura y que no había quien la parara. Esa fue la definición del nuncio, monja contumaz y andariega. Y también después un día dijo, nuncio, me dijeron que era mujer, pero cuando la vi era hombre y de mucha barba. O sea, que decir que era una mujer de carácter, era una aparte que es una de las grandes escritoras de la lengua hispana. Se estudia, todo el que estudia la hispanidad tiene sin duda que estudiar las poesías de Santa Teresa. Esa letrilla que cantó Emi, que es de ella, es un signo que ella escribió para sus monjas, pero es un signo que ojalá que nosotros, esas letrillas para hacer un retiro espiritual. Lo que decía, ¿cuál es cómo comienza la letrilla? Nada te turbe. No, porque no ve el problema de nosotros es que no pensamos las cosas. Nosotros nos desfocamos y decimos, nada te tuve, nada te espante, todo. No. Fíjate que nada más que le dije una frase y se desfocaron y casi terminan. Nada te tuve. Por eso es que no entendemos nada. Porque siempre estamos desfocados. Tenemos apuro para todo. ¿Qué es lo primero que dice la letrilla? Nada te turbe. Hoy en día, cuando todo el mundo andamos turbados. ¿Qué cosa es la turbación? Algo que te quita la paz. Hoy en día estamos rodeados de cosas que nos quitan la paz. Pones el televisor, la familia viene y te llama alguien del trabajo, todo en la iglesia, te quitan la paz. ¿Y qué es lo que dice Santa Teresa? Cuando algo viene a quitarte la paz, ¿qué dice Santa Teresa? Que nada te turbe. O sea, no dejes que nada te quite la paz. No tengas espíritu de bobería. Aprende las cosas de Dios, no pierdas tu tiempo en la tontería. Porque hay gente que sigue tonteando las cosas de Dios. Y tú te das cuenta, con que están aquí, no están aquí, porque tienen espíritu de bobería. Dejemos la bobería para el mundo. No dejes que nada, ni la palabra de Dios, nada, te turbe. Y después que dice Santa Teresa, no solo que nada te turbe, peor todavía, no dejes que nada te espante. Hoy en día continuamente nos estamos dejando espantar. Mira lo que hay en el televisor, mira lo que hay en el... ¡Qué horror! Cada vez estamos peor. Hay una doña que me escribe y le dije, mira, no me escribas más. No estoy interesado en que tú me escribas. Porque continuamente, mira qué desastre en la iglesia, mira qué otro desastre en la iglesia, y mira qué otra cosa, mira, fulana, no me escribas más. Para decir los desastres de la iglesia, deja solo al demonio. Yo no quiero que nadie me esté diciendo a mí los desastres de la iglesia, porque a mí no me interesa. Yo estoy enfrascado en construir la iglesia, no en oír lo que alguien tiene que decirme de los espantos de la iglesia. Eso se lo dejo a la televisión al demonio. Esa mujer vivía como espantada. Nada te espante. Por eso lo dijo el Papa Francisco. Hay personas que se enfocan en lo que se está muriendo. Y verdaderamente nosotros tenemos que enfocarnos en lo que está naciendo. Si tú te enfocas en lo que está muriendo, te vuelves loco. Pero al mismo tiempo que algo se está muriendo, algo está naciendo en la misma iglesia. Y uno no puede enfocarse en lo que se está muriendo, porque si se está muriendo no va a durar ni cinco o seis años, porque el tiempo lo va a acabar. Tenemos que enfocarnos en lo nuevo que están haciendo en la misma iglesia. Por eso no podemos dejar que nada te espante. Y el mundo se va a acabar. Y guarda comida, porque el mundo se acaba tal día. Y el mundo, si la gente comprando comida y guardando agua. Si el mundo se va a acabar, ¿para qué tú quieres comida? Como le dijo a un pastor de eso que estaba anunciando que el mundo se acababa el 31 de octubre, esta persona le dijo: yo voy a estar convencido de que el mundo se va a acabar si usted me da $2 millones. Si usted me da $2 millones, ahora mismo yo sé que el mundo se va a acabar. Ahora, si usted no me lo da, es que usted no se cree lo que usted está diciendo. Pues si está seguro que el mundo se acaba el 31 de octubre, ¿para qué quiere $2 millones? Que se lo dé a la persona que se lo está pidiendo. O sea, una cosa es sentido, pero dejamos continuamente que las cosas nos espanten. El otro día, mira que un teólogo dijo que va a probar de que Cristo es un invento de los romanos para sojuzgar a los pobres. Y va a acabar con el cristianismo. Digo, mira, ni ese teólogo, nadie sabe ni cómo se llama, ni dónde está, no lo conoce su abuela. ¿Por qué tú dejas que eso te quite la paz? ¿No se acuerdan cuando el Código Da Vinci va a estremecer la iglesia? ¿Qué pasó con el Código Da Vinci? Ni en la biblioteca está, es una porquería. Ah, pero enseguida, mira, un teólogo va a acabar, dice que tiene una revelación que va a acabar con la iglesia, porque Cristo lo inventaron los romanos. Digo, pero qué raro está eso. Los romanos inventan a Cristo para dominar a los pobres y después matan a los que aceptan lo que él inventa. Porque los romanos mataban a los primeros cristianos. Entonces, ¿cómo te entiendes que ellos inventan algo para dominar a la gente y después matan a los que siguen el invento de ellos? Que nada. Y ahora Santa Teresa da la respuesta, porque nada te puede turbar ni nada te puede espantar. Santa Teresa lo dice, porque todo se pasa. Eso es sentido común. No deje que nada te turbe ni que nada te espante, porque todo, hermano, si a la vida me ha enseñado algo, es que todo se pasa. Hoy tienes el dolor más grande de la vida, la muerte de un hijo, de un familiar, y tú crees que eso va a quedar contigo, hermano, gracias a Dios, todo se pasa. El tiempo lo cura todo, porque si no, nosotros no pudiéramos vivir. Lo que es un espanto hoy, tú lo miras de aquí a 5 años para atrás y ya no te... Puede ser cualquier cosa, ya no te... Tú pensabas que era el fin de todo, una conmoción, y después te lo ves a 4 años y tú dices, qué tonto yo. Por eso dice Santa Teresa con ese sentido común, que nada te turbe y que nada te espante. ¿Y por qué? Porque todo se pasa, absolutamente todo se pasa, porque el tiempo nos está llevando desde que nacemos a la eternidad. Y el tiempo, lo bueno del tiempo, lo único bueno de tener tiempo es que tanto lo bueno como lo malo se pasa. Y eso nos anima ni a quedarnos en lo malo ni a quedarnos en lo bueno, porque tanto lo bueno como lo malo se pasa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Y ahora Santa Teresa dice por qué, que es lo único que queda cuando todo se pasa. Dice, Dios no se muda. Santa Teresa dice, todo se pasa. Lo único que no pasa en la vida es Dios. Todos, los tiempos buenos, los tiempos malos, las familias, las amistades, todo se pasa. Las rachas buenas, estás en la cárcel, estás fuera de la cárcel, eres rico, eres pobre. El único que nunca cambia es Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Santa Teresa? En vez de poner tu confianza en las cosas que pasan, pon tu confianza en las cosas que quedan. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Somos nosotros los que nos mudamos. Dios está siempre en el mismo lugar, como aquella vez de la sombrilla que yo les expliqué a ustedes. Y ahora Santa Teresa da la clave de cómo lograr absolutamente todo. La paciencia todo lo alcanza. Esa es la clave que Santa Teresa dice, que con eso se resuelve todo. Dice Santa Teresa que para lograrlo todo hay que tener paciencia. Y hoy en día nadie quiere tener paciencia. Hoy todo el mundo quiere las cosas ya. Y Santa Teresa dice, hay que tener en la vida paciencia, porque muchas veces las cosas que se demoran más son las cosas que más valen. Y ya lo hemos dicho montones de veces, ¿qué cosa es la paciencia? La ciencia de saber guardar la paz. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y esa es una de las grandes verdades también que dice la letrilla, que es un estado, es un estudio de vida. Quien a Dios tiene, nada le falta. Lo principal que uno tiene en la vida es Dios. Sin Dios tú puedes tener millones y no te hacen feliz. Y se lo he dicho montones de veces, la prueba está en Hollywood. No sé cuántas veces se lo voy a decir, pero es que la única idea que me viene a la mente. Todos esos artistas de Hollywood con millones y ninguno puede dormir. Michael Jackson tenía que anestesiarse prácticamente para dormir, uno de los hombres más ricos del mundo. Eso te da la idea de que el dinero no basta. Solo, claro, como decía Santa Teresa, con dinero y con Dios, pues la cosa es todavía mucho, mucho mejor. Pero con Dios, con dinero o sin dinero, además que está la gran promesa de Dios que yo nunca le he visto incumplida, no hay siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. Esa es la gran promesa de Dios que yo jamás he visto que se ha incumplido en mi vida. El que sirve al Señor jamás queda desamparado ni jamás mendiga pan. Nunca le va a sobrar, pero nunca le va a fallar. Siempre lo vas a tener. Y Santa Teresa termina la letrilla diciendo lo que resume toda la letrilla. Solo Dios basta. Cuando todo se derrumba, Dios es el único que queda ahí. Por eso los poemas y los escritos de Santa Teresa son dignos de mirarlos, son dignos de escucharlos. Pero no como les digo a ustedes, nada de tú, nada te espante. Uno no puede vivir así. Estamos acostumbrados a correr, que corremos espiritualmente. Por eso, cuando uno está meditando, tiene que ir paso por paso. Como los monjes dicen en Conyers, en Tampa, en el monasterio de Tampa, que ellos dicen, nosotros no estamos apurados porque no vamos a ningún lado. Por eso tienen tiempo, dicen la misa despacio, leen la liturgia de las horas despacio, porque ellos no tienen. Es que pasa como con la comida, que nos decía la mamá cuando nosotros éramos chiquitos, comíamos apurado. No te alimenta, la comida que alimenta es la que una mastica y mastica y digiere. Y así nos pasa espiritualmente, por eso es que no nos alimentamos, porque estamos espiritualmente andamos apurados. Y yo lo veo en los retiros, cuando vayamos en diciembre ahora va a ser lo mismo. Llegamos a los retiros y es tan poco tiempo que la gente no se puede evitar, pero vamos a retiros y llegamos acelerados porque traemos ese aceleramiento. Miren los monjes del monasterio, esa gente no está apurada. Ellos van a paso de... Y por eso todos se mueren de 200 años. Los monjes se mueren. ¿Ustedes han visto a los monjes del monasterio, los viejos que son viejísimos? Todos se mueren de cerca de 100 años, han muerto todos los monjes que están ahí. Ellos no tienen apuro. Y yo sé que la vida hoy en día nos hace apurar, pero en la parte espiritual tenemos que poner un freno. Bueno, pues hablando esto de Santa Teresa, al final vamos a orar con la reliquia de la Santa. Y de hecho, Santa Teresa yo no sé si habrá otra, pero que yo conozca es la única imagen santa que se representa en la imagen con el Espíritu Santo hablándole. Eso es la relación que ella tuvo con el Espíritu Santo de Dios, que le inspiró en sus escritos y en todas sus obras, lo cual nos quita que también tuvo mucha relación, el demonio mucho que la atacó. Pero era una mujer de gran sabiduría, inclusive con los ataques, se cuentan tantas anécdotas de la vida de ella, que una noche estaba en la celda durmiendo y dice que oyó un estrépito tremendo dentro de la celda, y cuando miró vio un demonio espantoso al lado de la cama, y ella lo miró y dijo, ah, ¿eres tú? Y se viró para el otro lado. Y dice que el demonio no volvió, porque el demonio, no hay nada que el demonio odie más que el ridículo. Y como no le dio miedo, dijo, ah, ¿eras tú? Ya sabe que ahí no tenía nada que hacer con ella. Una mujer que estaba segura de que Dios estaba con ella y que pasó momentos bien difícil espiritualmente. Ya tuvo 20 años de una noche oscura, una noche que no disfrutaba las cosas de Dios para nada. 20 años que se dice fácil, pero como fue fiel en esos 20 años, de ahí salió elevada por el tiempo que estuvo de no sentir nada. Lo que pasa es que uno, cuando tiene una noche oscura, cuando uno deja de sentir, dice, ah, ya no siento nada, ya no voy al grupo. No siento nada, no voy a misa. No siento nada, no oro. No siento nada. Y Santa Teresa, sintiendo y no sintiendo, estuvo 20 años, que se dice fácil, 20 años en un monasterio, todos los días orando 5 o 6 veces, sin sentir absolutamente nada. Eso es lo que he dicho continuamente. ¿Sabes cómo se llama eso?
Fidelidad.
Yo no voy a Dios por lo que yo siento, por lo que Él me da. Yo voy a Dios porque eres Dios y yo soy fiel a Él. Que eso es lo que hoy en día falla. Hoy en día vamos a Dios buscando por lo menos sentir. Si no siento, me voy a otro lugar a ver si siento. Y eso no tiene nada que ver con la fe. La fe no se basa en los sentimientos. La fe se basa en la fidelidad. Y hablando de fidelidad, estamos en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel. Seguimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estábamos al final del capítulo 10, la semana pasada, en versículo 26, donde decía también Saúl se fue a su casa, a Gilbea. Lo acompañaron algunos valientes a quienes Dios tocó el corazón. Pero algunos malvados dijeron, ¿qué nos va a salvar ese? Y lo despreciaron y no le llevaron regalos. Pero él no contestó. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. La semana pasada vimos que Saúl no se fue a... Y hablamos qué es lo que, a dónde Saúl debía haber ido. Desafortunadamente Saúl volvió a Gilbea, donde no debía de haber ido. Por ese punto lo hablamos la semana pasada. Pero vemos que hubo un grupo de hombres, dice el original de la Biblia en hebreo, un hayil, un ejército, un grupo de hombres que siguieron a Saúl. Y se fueron con Saúl a su casa en Gilbea. Sin embargo, dice aquí al final del versículo 27 que otros rechazaron el liderazgo de Saúl. Y dijeron, pero algunos malvados dijeron, ¿qué nos va a salvar ese? Y lo despreciaron, lo menospreciaron. En hebreo, lo que dice es que esta gente eran hijos de Belial. Y Belial significa buenos para nada, alguien que no tiene ningún valor, alguien que es improductivo, alguien que destruye a la gente que produce, porque él no produce absolutamente nada. O sea que tenemos aquí dos tipos de gente. Tenemos los que siguen a Saúl y tenemos los Belial. ¿Cuáles son los Belial? Los buenos para nada. Vamos a repetirlo. ¿Quiénes? Los buenos. ¿Quiénes? No. ¿Cómo es el nombre completo? Fíjense, Belial. Buenos para nada. ¿Los qué? Buenos para nada. ¿Los qué? Pero si ni siquiera pueden repetir lo que yo digo, ¿cómo van a entender? Estoy diciendo, buenos para nada. Belial. Yo estoy diciendo Belial, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? A veces lo decimos todo. ¿Qué cosa? Se despertaron, porque lo que veo que no están atendiendo, porque estuvieran atendiendo, ustedes repetían. Yo dije la palabra Belial, no. Y yo decía, bueno para nada, Belial. Digo yo, pero no tengo comunicación con ustedes, he perdido la comunicación con... O no tengo comunicación, ustedes tienen la mente donde no deben de estar, que posiblemente sea lo más probable. O sea, dice que los que criticaron a Saúl eran qué cosa... Bueno, para nada. Yo, en vez de entrar en la guasita, yo me preocuparía. Porque cuando yo estaba en la escuela, a mí me preguntaban las cosas y no sabía lo que estaba diciendo, yo quedaba como un tonto delante de los demás. Y casi estaba perdiendo el tiempo. Así que a quien le sirve el sayo, se lo ponga. Pero no solo dice que eran buenos para nada, dice que eran personas improductivas. Y al mismo tiempo que eran personas improductivas, eran gente destructiva. O sea que tenemos dos tipos de gente. Uno que siguieron a Saúl. El ejército, dice el ejército que siguió a Saúl, los Hayil. Sin embargo, tenemos unos que dijeron que nos va a salvar este. y lo despreciaron. Eso los llama la Biblia buenos para nada, improductivos y ¿qué más? Destructores. Porque he repetido tanto buenos para nada. ¿Cuántas veces he repetido yo buenos para nada? ¿Por qué? Porque esa raza no se ha extinguido y sigue existiendo en la iglesia y en todos los lugares. En la iglesia y en todos los lugares siguen existiendo los buenos para nada. ¿Y qué cosa es un bueno para nada? Alguien que no sirve absolutamente, pero no solo que no sirve para nada, sí que destruye y no produce absolutamente nada. Un bueno para nada es alguien que destruye y que no produce absolutamente nada. Ustedes no conocen a alguien que no produce y que todo lo destruye. Yo conozco una cuanta gente. Y casi siempre la gente lo destruye. Casi siempre la gente lo destruye y la gente no produce nada con la lengua. Con la lengua. Son los de siempre que están aquí, que están en todos los ministerios y que están en la iglesia. Y que dicen lo mismo que de Saúl. ¿Qué nos va a salvar ese? ¿Qué tiene ese que? Eso es lo que dijeron, ¿qué nos va a salvar ese? Esa gente presentaron algún plan para salvar a Israel. ¿Crearon algo? ¿Qué fue lo único que hicieron? Descalificar al que Dios había amado. Eso sigue en nuestros grupos y en todos lados. Los que siempre están descalificándolo absolutamente todo sin crear absolutamente nada. Esa es la gente que uno tiene que huirle en los grupos y en todos los lugares. Esas son la gente que destruyen los grupos, que emponzoñan la iglesia, que echan a perder las comunidades y que acaban con la familia. Los buenos para nada, pero que son efectivos a la hora de destruir y a la hora de no producir absolutamente nada. Hay gente que están continuamente corroyendo sin aportar nada. Esa es su misión, desalentar a la gente, desanimar a las personas, quitarle el impulso a las personas, sin aportarle absolutamente nada. Lo he señalado tanto porque ese personaje hoy en día está en todos lados, en la televisión, en la política, en los radios, en los grupos, donde quiera que tú te miras, hay un bueno que solo critica y no propone. ¿Y sabes por qué no propone? Porque no se quiere comprometer. La misión de él es solamente destruir, bajar, eliminar, descalificar, desanimar. Y llama a la gente en las conversaciones y la gente se va desanimando y la gente deja que se turbe y la gente se espanta y la gente se enfría y la gente, y hoy en día con el email ni hablar, cuánta gente solamente entra en los websites y en los emails, en todo, solamente a descalificar, a destruir sin aportar nada. Y esa basura entra a nosotros, entra a nuestro email. Como yo decía el otro día, es hora de no hacerle tanto caso a la prensa y hacerle caso al evangelio. Porque continuamente, mira lo que dice el internet, mira lo que dijo el radio, mira lo que, no, mira hermano, si tú crees lo que dice el internet, ¿por qué tú no vas a creer mejor lo que dice la iglesia? Que lleva 2000 años. Pero nos dice una cosa la iglesia, el internet o la prensa nos dice otra y enseguida, ahí me cayó duda. Pero la duda nunca es a lo que dice el internet. La duda siempre es a lo que dice la iglesia. Buenos, porque todo esto que han desactivado a Cristo en nuestra sociedad, de una sociedad cristiana, ¿qué han propuesto? ¿Qué han propuesto? Los que quitaron la oración de la escuela, ¿qué han propuesto? Absolutamente nada. Los que están expulsando a Dios de Estados Unidos, de la televisión, ¿qué es lo que han propuesto? Sí, han propuesto Cyrus Miles y esas porquerías que están bailando media en cuerda y haciendo groserías, que eso es lo que han propuesto. Han quitado a Cristo para poner esa porquería. O sea, que no solo no es que quiten, es que son destructores. Y estaban haciendo en la radio americana, estaban haciendo un análisis por qué. Pues estaban diciendo el problema de las armas no es las armas, porque las armas el arma es un objeto. El problema no es el arma, es quien tiene el arma. Es el individuo, y están diciendo, en vez de ver qué pasa con las armas, hay que preguntarse qué le está pasando al individuo en Estados Unidos. que dos muchachos se fajan en la escuela y uno saca la pistola y lo mata. Cuando antes eso se resolvía con un par de galletas cada muchacho y una cabeza partida. ¿Qué es? Que ahí están los buenos, para nada, que han destruido la base cristiana del mundo de esta nación y que han dado su cambio. Porquería, porquería, es lo que han dado. Yo estaba viendo ayer en el noticiero que la droga que más se usa después de la marihuana hoy en día es la heroína, más que la cocaína. La heroína es la droga que más se usa después de la marihuana y es mortal. Y si pusieron la estadística de la cantidad de gente que ha muerto en el condado de ella, en el condado de Broward, por el uso de heroína, que como uno está alejado de eso, uno no tiene ni idea, y entre la gente joven. Han quitado a Cristo y han puesto en su lugar el alma de Satanás, porque Cristo da vida, pero Satanás destruye. Todo lo que destruye viene de Satanás. Y Satanás lo que quiere, y eso lo hablé el otro día, lo que Satanás quiere es la destrucción del ser humano. Y aunque crean que no, esto tiene que ver con Saúl, sí tiene que ver con Saúl. Porque tenemos que saber, tenemos que ver de qué bando estamos. ¿Estamos de la parte del ejército del rey o estamos en los buenos? Para nada. Cada uno tiene que pensar en qué bando está. Y tú puedes estar en el ejército del rey y puede un día entraerte tentación de ser un bueno, para nada, porque eso me pasa a mí y le pasa a todos ustedes en el trabajo y en todos lados. Puede estar en el bando del rey y un día querer ser destructivo o querer ser improductivo. Y es cuando uno tiene que pensar y tiene que decir, y eso es lo que te da el discernimiento. Esto que yo voy a decir, esto que yo voy a hacer, ¿da paz o quita la paz? Si lo que yo voy a hacer, aunque tenga toda la razón del mundo, si lo que yo voy a hacer quita la paz, mejor no lo hago. Y esto que yo voy a decir va a herir a alguien, aunque yo tenga la razón, aunque yo tenga la razón y eso va a herir o destruir a alguien, mejor me callo. Claro, como no tenemos control espiritual, ¿qué es lo primero que nos sale por la boca? Lo primero, y después, hermano, ¿cuántas veces uno dice cosas que ya no puede echarla para atrás? Que aunque uno diga que lo olvidó, está ahí dentro. Por una palabra que se dijo en un momento, que si hubiéramos tenido discernimiento, por eso que dice, antes de echar a andar la lengua, echar a andar el cerebro. Y yo diría, antes de echar a andar la lengua, echar a andar el discernimiento. Porque uno, muchas veces uno puede estar toda la vida en el plan de Dios y siendo obediente a Dios. En un momento se te sale el animal y te vuelves un bueno. O tienes, porque hay una cosa que es terrible, que es la envidia espiritual. Esa es la peor de todas las envidias. Es cuando empiezas a descalificar predicadores, líderes de otro grupo, otros movimientos. ¿Cuánta gente me escriben continuamente de WTN descalificando el camino neocatecumenal, descalificando el Opus Dei, descalificando, descalificando? Yo digo, tú estás haciendo el oficio del diablo. Nosotros no estamos aquí para descalificar ningún ministerio de la iglesia. Estamos aquí para construir el reino de Dios. Si no te gustan los carismáticos, no vayas a los carismáticos, vete a Carmelo, vete a la Legión de María, qué sé yo. ¿No te gusta el camino neocatecumenal? Ve a otro lugar. Pero ¿por qué tenemos que estar siempre escribiendo, descalificando? ¿Esos son qué cosas? Los buenos. Y ustedes no se imaginan las cosas que yo no publico, que yo borro de WTN, las cosas que vienen y me dicen. Que tú te das cuenta que las personas ni conocen lo que están hablando, lo único que quieren es descalificar y destruir. Yo sinceramente, y estos son, aquí tenemos los dos tipos de personas, los que siguieron al rey y los que descalificaron lo que decía el rey. Y verdaderamente, yo no soy mucho yo no creo que el cristiano debe ser mucho de seguir líderes. Nosotros no podemos seguir líderes, nosotros tenemos que ser seguidores de Jesucristo. Y por eso yo trato, toda mi vida he tratado de que nadie me haga a mí un líder absolutamente de nada. El líder que crea seguidores de él es un mal líder. En la iglesia un líder no puede hacer seguidores de uno, tiene que ser seguidores de Cristo. Bueno, seguidores de Cristo, tiene que hacer. Aunque porque uno tiene siempre la tendencia de seguir a los hombres. Pero por eso tenemos un hombre encarnado, que es Cristo Jesús, para que lo sigamos a él. Tú no puedes hacer un ¿qué? ¿Una qué? Una unión, es más que unión. Tú no puedes ser una unión espiritual con personas que se hacen seguidoras tuyas. Tú tienes que llevar a las personas a Cristo Jesús, porque los hombres pasan. Y yo estoy aquí, mañana no estoy aquí. Y si mañana yo no estoy aquí, ustedes se van de la iglesia, mal trabajo hice yo. Mal trabajo hice yo. Los líderes son para guiarnos, pero tú no puedes basar tu fe en un líder. Tú tienes que basar la fe en la palabra de Dios y en Cristo, que es hombre encarnado. Por eso en la iglesia hay que evitar un poco el liderazgo. Hay un solo líder que es Cristo, que es Cristo Jesús. Ahora es inevitable que a las personas les guste más un estilo de una persona o un estilo de otra persona. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Pero que a ti no te guste el estilo de alguien no te da base a ti para que tú lo descalifiques. Si no te gusta el estilo de una persona, busca el estilo de otra. Y si te gusta mucho el estilo de una persona, no lo endioses. Óyelo. Pero haz que eso que está diciendo te lleve a Cristo. Porque eso también fue, vamos a ver lo que le pasó a Saúl. Por eso vemos, nos quedamos en que, como siempre, como en todos los lugares, hubieron dos tipos de personas. Los que hicieron de él un líder y los que lo descalificaron sin ni siquiera que hubiera hecho absolutamente nada. Porque Saúl todavía no había hecho nada, ni bueno ni malo. ¿Y qué dijeron? ¿Qué nos va a salvar ese? Lo mismo que más adelante va a decir la gente de Nazaret, de Jesús. Ese no es el hijo del carpintero. ¿Qué hicieron esa gente? Inmediatamente lo descalificaron. Ese no es el hijo del carpintero. ¿Y qué hizo esa descalificación de Jesús? Que no hubiera ningún milagro en Nazaret. Así que espero que después de esta gritería, ustedes no sean buenos. A veces se acuerdan cómo se dice en hebreo. Ahora no se acuerdan. ¿Cómo se dice buenos para nada en hebreo? Beliar. Sí, porque ahora que yo se lo pregunto, ahora no se acuerdan qué quiere decir bueno para nada en hebreo. Espero que se lo aprendan. Dice en el capítulo 11, no, después de estos gritos, si no se lo aprenden, cosa de un mes más tarde, subió Nahas, el amonita, y acampó contra Yahvé de Galaad. Y todos los hombres de Yahvés dijeron a Nahas, haz un trato con nosotros y te serviremos. Dijo Nahas, el amonita, estas son mis condiciones, saltar a todo el ojo derecho y quedará en ridículo todo Israel. Y los ancianos de Yahvás le dijeron, danos una tregua de 7 días y mandaremos mensaje por todo el territorio de Israel. Y si no hay quien nos socorra, entonces nos rendiremos a ti. Llegaron los mensajeros a Gibeá de Saúl y comunicaron todo esto al pueblo, que se puso a llorar a voces. Saúl, que venía entonces del campo detrás de sus bueyes, dijo, ¿qué tiene el pueblo que está llorando? Y le contaron las palabras de los de Yahvés, no es Yahvé, Yahvés con B grande. Invadió a Saúl el Espíritu de Dios en oyendo estas palabras y se irritó sobremanera. Y tomando una yunta de bueyes lo despedazó y lo repartió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no salga detrás de Saúl y de Samuel. Y el temor de Yahvé, ahora es Yahvé Dios, se apoderó del pueblo que salió como un solo hombre. Les pasó revista en Besek. Eran los israelitas 300.000 y los hombres de Judá 30.000. Dijeron a los mensajeros que habían venido, así dirán a los hombres de Yahvés de Galaad, mañana cuando el sol apriete serán liberados. Fueron los mensajeros y los anunciaron a los hombres de Yahvés, que se alegraron. Y los hombres de Yahvés dijeron, mañana salimos a ustedes y hacen con nosotros lo que mejor les parezca. A la mañana siguiente dispuso Saúl a sus hombres en 3 columnas que irrumpieron en el campamento durante la guardia de la madrugada y batieron a los amonitas hasta que apretó el sol y los demás huyeron, no quedando 2 juntos. El Señor añada bendición a su santa palabra. Antes que no hubiera reyes en Israel, acuérdense que estamos en presencia de ¿qué? Del primer rey de Israel. Esto es algo, una experiencia totalmente nueva. El último juez. O sea, no, Samuel fue el último juez. Samuel fue el último juez. Antes que hubiera reyes en Israel, se esperaba que todos los hombres israelitas defendieran a sus tierras y defendieran a su familia. Ahora que hay rey, ¿qué hizo el rey? El rey hizo un ejército que va a estar en disposición de él continuamente. Tal como Samuel lo advirtió al pueblo. El rey comenzó a tomar hombres del pueblo para formar su ejército. ¿Se acuerdan que el Señor lo dio a través de Samuel? Antes ustedes defendían a su familia. Ahora el rey va a tomar de ustedes los que le dé la gana y los va a obligar a luchar por él. ¿Y qué dijo el pueblo? Queremos un rey. Un rey necesita un ejército, no solo para defender su territorio, sino también para conquistar otros territorios y agrandar el reino. Y así lo va a hacer Saúl junto con su hijo Jonatán, que lo vamos a conocer dentro de poco. Y los principales enemigos en Israel de esos tiempos eran los filisteos y los amonitas, que Saúl atacó. Pero fíjate qué interesante el grito de Saúl de guerra. ¿Cuál fue el grito de Saúl de guerra? Todos con Saúl y con Samuel. ¿Cuál era el grito de guerra anterior a eso? ¿Quién se acuerda? Aleluya. Era el grito de guerra anterior a que hubiera rey en Israel. ¿Y cuándo Israel gritaba aleluya? Cuando entraba el arca en la batalla. Cuando el arca de Dios entraba en la batalla, el pueblo de Israel gritaba aleluya, que era un grito de guerra. ¿Qué es lo que quería decir aleluya? El Señor está en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando vean el arca, ¿qué tenía el arca adentro? La tabla, el pacto. Cuando entraba el arca, decía, el arca está aquí, Dios se tiene que acordar que él y nosotros tenemos un pacto. Y por eso decían, Dios está entre nosotros. Aleluya. Dios está aquí. Si Dios está en medio de nosotros, vamos a ganar la batalla. Ahora la primera batalla con un rey. ¿Salió el arca? No. ¿Gritaron aleluya? No. ¿Qué dijo Samuel? Todos con Samuel y Saúl. ¿Tú ves cómo se cambian la? Dejaron de ser seguidores de Dios para hacerse seguidores de hombres. Y bastante que se lo dijo el Señor a través de Samuel. Se lo dijo continuamente al pueblo de Israel. Cuando tengan reyes, las cosas no van a ir como hasta ahora. Y ya vemos ya las cosas. Y este grito fue iniciativa de Saúl. Todos conmigo. ¿Tú te das cuenta que en esta batalla hay alguien que estaba ausente? ¿Quién era el que estaba ausente? Dios. Dios no salió a batallar con su pueblo. Ellos batallaron por sus propios méritos porque ya tenían un rey como ellos querían de todas formas. Y ese rey no solo no fue un querer rey, ese rey fue un insulto a Dios. El querer un rey fue querer decir, no queremos a Dios con nosotros, queremos uno que sea igual que nosotros. Y dice en el versículo 12, en Samuel 11, 12, el pueblo dijo a Samuel, ¿quién anda preguntando si Saúl iba a reinar sobre nosotros? Denos esos hombres y lo haremos morir. Pero Saúl dijo, que no muera nadie en este día porque ya había realizado hoy la liberación de Israel. Samuel dijo al pueblo, vamos todos a Gilgal, inauguraremos allí la monarquía. Fueron todos los pueblos a Gilgal y allí en Gilgal proclamaron proclamaron al rey Saúl delante del Señor, ofreciendo allí sacrificio de comunión delante del Señor. Y Saúl y todos los israelitas se alegraron en extremo. Vemos que esta es la tercera proclamación de Saúl como rey. Primero, ¿cuál fue la primera? La unción con Samuel privada. Después, cuando sortearon por tribu y salió Saúl. Y ahora van a ir a Gilgal a consagrar a Saúl. En Benjamín hay tres pueblos que tienen nombres parecidos. En Benjamín, en la tribu de Benjamín, está el pueblo que se llama Gabá, Gebá y Gibeón, que también nosotros conocemos como Gilgal. Algunas personas creen que es el mismo lugar dicho de modo diferente. Ahí fue llevado todo el pueblo junto a Saúl y Saúl fue consagrado rey y quisieron sacrificio de comunión. Entonces, ¿se recuerdan? En el Levítico hablamos que el sacrificio de comunión era cuando se ofrecía una víctima y la víctima la comía el sacerdote que lo ofrecía y los oferentes, la gente que lo entregaba. El sacrificio se ofrecía a Dios. El sacerdote comía parte y los que lo ofrecían comían la otra parte. Común unión. Ese fue el tipo de sacrificio que se usó en la proclamación. Fíjate que en Israel no hacían nada si no estaba ligado a qué. A un sacrificio. la adoración de Israel está totalmente ligada al sacrificio. Y todo lo que es en la antigua alianza prefigura en la nueva, es una realidad. Por eso en la nueva alianza no se puede hacer nada si no hay sacrificio. Lo que pasa es que ya nosotros no tenemos que ofrecer sacrificio, porque el sacrificio de Cristo supera todos los sacrificios. Por eso nosotros no ofrecemos un nuevo sacrificio, ofrecemos la renovación del único sacrificio. O sea, Cristo hizo un solo sacrificio, pero si recuerdan cuando estudiamos la Pascua Eterna, el sacrificio de Cristo todavía no se ha acabado. ¿Cuándo se acaba el sacrificio de Cristo? Cuando Jesús venga en gloria. Según lo que estudiamos que sucedía en el sacrificio de expiación de Israel. Cuando suene la trompeta y Jesús salga del Santo de los Santos, se acabará el sacrificio. Mientras Jesús esté ministrando con su sangre delante del Padre Eterno, el sacrificio está vigente. No se ha acabado. Por eso la misa no es la repetición del sacrificio. La misa es la renovación del único sacrificio que está vigente en el cielo, que por el poder del Espíritu Santo se renueva, ¿dónde? En el altar. Por eso toda la vida, como toda la vida de Israel, cultural, giraba alrededor ¿de qué? De los sacrificios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nuestra vida cultural gira alrededor de la Eucaristía. Porque es el único, no puede haber adoración si no hay sacrificio. Vemos que el comienzo del reinado otra vez de Raúl, y sigo yo con Raúl, eso es la botánica esa que está ahí al lado que me tiene. La semana que viene seguimos con el capítulo 12.